¡Rueda!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres que hay?
Pues sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Eso es el mercado, amigo. O sea...
¡Venta dorada!
¡Ja, ja! Señor Gabilondo. ¡Para, para, 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 para,
Hemos vuelto a la normalidad, a la nueva normalidad, y hemos de mirar el futuro.
¿Qué más quisiera yo, pero no puedo?
Oye, oídme, que es en plural, que estamos muchos oídme. Y muchas.
Sí.
Oye, Iñaki de la Torre, lo dije hace unos días, pero cada vez más se parece a Jim Hackman.
Sí.
Me he vuelto a dejar el bigote.
Lex Luthor, míralo.
Se ha vuelto a dejar ese legendario bigote.
A la edad de Jim Hackman.
Me he pasado
antes
al
era Edward Norton. Antes era Edward Norton.
Te dejas el bigote en sauce, ¿no?
Exactamente.
Ese bigote Ion Tiriac, ¿os acordáis del tenista?
Sí, sí, es verdad. Es
referente.
Podemos seguir, Breiner, el jugador de fútbol. Podemos seguir por ahí.
Breiner, sí.
Bueno, oye, mira,
por
referencias,
¿no?
Por referencias, un oyente nos envía una canción para ilustrar el temor al rebrote. ¿Ah? Al rebrote de coronavirus. Va viendo focos aquí y allá. De momento parece que están bajo control, pero claro, hay temor. Y como quien canta los males espanta, este oyente nos sugiere una jota extremeña llamada Redoble para imaginar que canta Rebrote. Claro, como veis, la letra podría ser un poco agresiva, sí. Si la tomamos literalmente, porque diría rebrote, rebrote, me vas a matar. Pero así son las canciones contra el miedo, ¿eh? Es la manera de ir al miedo, vas de frente y ¡zaca!, le atacas. Estamos saliendo de un túnel, llegamos a esta estación llamada Nueva Normalidad. Nueva normalidad, que todos decimos es un nombre como de ciencia ficción, es como una distopía. Decimos, es una distopía esto, es como vivir, pero los que viven en una distopía no están todo el rato diciendo, esto es como una distopía. Como es distopía, no lo encuentran raro, porque la distopía es eso, no encontrarlo raro. Nueva normalidad. Aprobado el decreto de nueva normalidad. Se ha aprobado hoy en las Cortes. Y ojo, porque las cosas están cambiando en la política española. La tensión bárbara de los últimos meses, no solo con la pandemia, también ya desde las elecciones, está dando paso a un clima de búsqueda de acuerdos.
¿Pero estamos locos o qué?
No es de locos, pero la política española se comporta con altibajos. Hay cambios de posición.
Mostis, no volveré a probar la cerveza.
¡Cerveza!
¡Deme 10!
Son estos cambios de posición bruscos, pero no exactamente inexplicables. Por resumirlo, es una vez comprobado que el gobierno no ha caído durante la pandemia y ante una crisis económica de caballo, incluso podríamos decir que es de varios caballos, hay un clima político favorable, o se está creando un clima político favorable a la cooperación. Eso tiene como consecuencia que el gobierno busca acuerdos con Ciudadanos y con el Partido Popular, que mantiene acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco, y en cambio Esquerra Republicana queda como en fuera de juego.
Ven, que me ha pasado algo.
Lo vamos a ir viendo luego con lo que ha pasado hoy en el Parlamento. También contamos que Vladimir Putin está de mudanza y por consiguiente de mal humor. Tenía cajas y cajas y cajas por toda la casa. Le dijo a su asistente Alex, la casa no está visible. Eso para un presidente ruso, presidente de cualquier país, en realidad es mala cosa, porque lógicamente tienes que recibir visitas a jefes de Estado, espías, aparte de tomar café, magdalenas con los vecinos, y por si fuera poco, hubo una fuga de agua, se inundó el sótano y Putin, que es como es, dijo, llama al fontanero mientras yo lo voy achicando. Pero él se ve todo un presidente achicando agua en el sótano y piensa, menuda maltieña.
Minuto malcheña.
Cuando llegó el fontanero ya se había dado cuenta de que la culpa era de la antigua caldera y le dijo, Tovarich, deshazte de este armatoste.
Tovarichi, soldate y matrose.
Luego ya con la inundación controlada fue a su churra y le dijo, Toñi, preciosa.
Toñi prišel s vojny.
Mira.
Mira.
Tráeme el trasyeye y deja esa cosa.
Strashnaya tragedia holocausta.
Voy a salir a tomarme un saib gimme.
В этом и состоит главное.
Esto una vez en el bar para tomar el saizglavme, pues ya la cosa cambia porque Putin se vuelve menos autoritario, más humano, más directo. Va hablando con todo el mundo, diciendo pues sus cosas, sus teorías, como todos en un bar, va diciendo, ¿sabías que vaya a suceder?
Советского Союза.
Y la gente le dice, sí, sí, tanto, vas a ayudar, porque saben que es Putin. La gente no es tonta con sus elogios, sus manías, sus temas de conversación grandilocuentes, diciendo, estas paradas que vemos aquí, estos tenderetes, paradas, son el símbolo del éxito de nuestra misión.
Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы.
Y todos, ah, pues sí, la parada muestra el triunfo de la misión. Y a medida que Putin va pimplando, pues se le va entendiendo menos.
Выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны.
Aquí, claro, vete a saber lo que ha dicho, pero siempre hay uno que responde.
Handmore.
Pero como se despiste uno, bueno, entonces sí, se detiene el tiempo y Putin dice, tú, quita de ahí.
Китая.
Perdone, señor Putin, perdone, que no sabía quién era usted. Que no sabías quién era, pasa para allá que yo que sí.
На советский народ пришлась основная тяжесть.
A veces le piden a Putin... A la entrada le piden, es que podría usted registrarse, y él responde, ni registrarme ni vainas, al revés, ni vainas ni registrarme.
Ni vaina, ni другие страны.
Al final sale del bar pasando cuentas, tú has pagado una renuncia de más.
Tú has pagado y вернулся домой.
Pues ahora en premio voy a unirte en matrimonio.
Вы доказали.
Pues ala, a casarle y gritar conmigo.
¡Hurra!
Y todos responden... Y al final, mira, la inundación del sótano que acabó en boda.
¡Hala! ¡A tomar por culo!
Venga.
¡A sorpresa!
¡Tuitería!
¡Tuitería! Venga, empezamos las tuiterías. Yo estoy completamente de acuerdo con esto que propone Orfida y Tequila.
Lo de la mascarilla es ideal para ir hablando solo por la calle.
Este tuit de Profeta Baruch va a gustar mucho a los negacionistas.
Que alguien me explique el motivo por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí, pero sin recurrir a la pseudoteoría fantasiosa y chusca de la ley de la gravitación universal, por favor.
¿Sabéis que hay aplicaciones para detectar canciones? Pues Jai le quiere dar otro uso, ¿o no?
Pásate el Shazam por el sobaco, que te canta no sé qué.
Visto así, queda hasta poético. El tuit es de Pablo Tilox y habla de la actualidad.
En el país de las comisiones, el rey es el rey.
Y para acabar, por fin, una frase motivacional, pero que es real. Tuitea Space Cowgirl.
Si no eres feliz sin pareja, tampoco lo vas a ser con una. Porque la felicidad la da el alcohol, no a las personas.
Es así. Qué crudo.
Muy crudo, muy crudo. Y después de las tuiterías, incluida la última cruda, vienen las noticias del Mundo Today.
El rey se encapricha de un ciudadano canario durante su visita oficial y la reina le recuerda que ya tiene a 20 en palacio y que luego no les hace ni caso. Todos los españoles le gustan, a todos se los quiere llevar a casa, pero no puede ser, insiste la reina Leticia. Piden la retirada de la esclavitud por considerarla racista.
Ya están los progres buscando segundas lecturas y viendo racismo en todas partes, lamentan algunos usuarios de Twitter. Y añaden que al final ni se van a poder construir pirámides, ni se va a poder recoger algodón, ni se va a poder hacer nada de nada.
Nuestra compañera Nikki García nos trae una noticia de última hora.
Más gorda, más peluda y con más pelusas en el ombligo. Así es la barriga del verano de 2020 que acaba de presentar papá. Estará disponible en el comedor esta misma tarde y a partir de ahora en todas las cenas de verano.
Terminamos con algunos titulares breves. Se lleva la sandía al ginecólogo para que le haga una ecografía y le diga si está buena.
El gobierno al final no aplicará el impuesto a las grandes fortunas porque las calculadoras de Hacienda no pueden procesar más de 6 cifras.
Un joven describe entusiasmado una biblioteca municipal como un Netflix de libros.
Sanidad admite que es posible que el coronavirus se transmita por el semen, pero asegura que los españoles no hacen esas cosas.
Y la playlist Veranito 2020 de Spotify solo incluye versiones de Resistiré.
Flame. Is it
Ha comenzado hoy la sesión parlamentaria con un largo aplauso para el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y no solo le aplaudían los suyos, y lo que es más importante, entre los que no le aplaudían, desde los que no le aplaudían, no se oían patadas, ni gritos, ni abucheos. Hasta parecía que había un cierto respeto parlamentario.
Para presentar el Real Decreto Ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Sanidad.
Oye. Mira, empiezan ahí a aplaudir. Y siguen aplaudiendo. Un largo aplauso para un ministro y sin abucheos, porque normalmente estos largos aplausos van acompañados de patadas y ¡oh, fuera! Bueno, tal vez tenga algo que ver con que el Fondo Monetario Internacional, el FMI, está avisando de que la crisis que viene puede ser muy grande, que hay un peligro y que es que la deuda sea tan enorme que no se pueda pagar y nos encontremos con quiebras. En una situación económica que no se supera con gobiernos de minoría, si no se alcanzan grandes acuerdos, pues será muy difícil. Y el gobierno allana el camino a posibles pactos parlamentarios renunciando a algunas de sus propuestas.
Los partidos del gobierno renuncian a las medidas más controvertidas, como las subidas de impuestos, para buscar un pacto en la Comisión de Reconstrucción. Ciudadanos ha apartado también sus peticiones fiscales y el PP no ve imposible el acuerdo. De hecho, el PP y el Ejecutivo están hablando sobre el decreto de nueva normalidad que se vota hoy en el Congreso.
Eso lo contaba Ángels Barceló esta mañana. Antes de la votación se instala un clima político que parece versallesco. Claro. Bueno, quizá no sea versallesco, pero como venimos de AC/DC... Ahora oímos al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, decir: hay que tener el coraje de pactar.
Y por eso es importante pactar. Ceder, hay un interés superior común. Coraje, señorías, coraje.
¿Cómo ha cambiado Ciudadanos, eh? Y lo más gracioso es que esto sucede mientras Inés Arrimadas pues está de baja, de permiso de maternidad. No de baja, sino de permiso de maternidad. Pero cuando regrese, lo mismo está en el gobierno, porque... Y preguntándose, ¿pero qué ha pachado? Si yo estaba en Colón con Abascal, me despierto y estoy en la Moncloa con Echenique. Vamos a escuchar ahora al portavoz de Vox, Juan Luis Stigman, se llama, que ha hecho una intervención para justificar su voto en contra de este decreto de nueva normalidad. En un discurso que hace un mes podría haber sido la intervención de Ciudadanos y del Partido Popular.
Porque es un nuevo acto de propaganda política. Y su exposición de motivos... un inadmisible alegato en defensa de la negligente acción del gobierno.
Claro, votar a favor es votar a favor de la negligencia. No ha dicho una barbaridad muy importante, es lo que podrían haber dicho Ciudadanos y Partido Popular hace un mes, y en cambio ahora todos son encontrarle ventajas a los pactos y los acuerdos. Es verdad que hay una actitud personal también del ministro Illa que también dificulta a la oposición ser drásticos. Ayer hizo una intervención en la Comisión de Sanidad en la que fue agradeciendo individualmente, uno a uno, a los portavoces de la oposición en la comisión, de todos los partidos políticos, su actitud.
Agradeciéndoles a todos ustedes la actitud que han tenido. Yo he aprendido de ustedes, en estas 13 sesiones, y quería dedicar un comentario a cada uno de ustedes.
Oye, como si fuera un discurso de agradecimiento de unos premios, ¿sabes? Comenzó a agradecer uno a uno a los portavoces, a este diputado de Vox que hemos escuchado hace un momento decir la negligencia, bla, 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 el ministro encontró la manera de agradecerle.
Señor Stigman, el médico que lleva usted dentro me ha enseñado cosas y se lo quiero agradecer.
El médico que lleva dentro, lo dice sin ironía, ¿eh? No es que piense le agradezco al que lleva dentro porque por fuera no hay quien la aguante, no, lo dice sin ironía, le agradeció al médico que lleva dentro y a la del Partido Popular también le encontró cosas dentro.
Señora Gamarra, la alcaldesa que usted lleva dentro, con la que me reconozco, porque yo vengo del mundo municipal, también ha impregnado muchas de sus intervenciones. Muy pegada al terreno y también se lo quiero agradecer.
Agradecimiento a la portavoz del Partido Nacionalista Vasco.
A la señora Gorospe le quiero agradecer el tono constantemente constructivo que ha tenido. La sensatez que le quiero reconocer.
pero este ya era un agradecimiento por fuera. Habéis visto que a la de Vox y a la del PP era agradecimiento por dentro. Total, que escuchamos en las noticias que el gobierno renuncia a sus propuestas más polémicas, que suele coincidir con las propuestas económicas de Unidas Podemos.
El texto renuncia a incluir explícitamente el impuesto a las grandes fortunas que pedía Unidas Podemos y no se hace referencia a la derogación de la reforma laboral que defienden ambos socios.
Ah, bueno, aunque el portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento, Jaume Asens, ha dicho desde la tribuna que no renuncian a ese impuesto.
No vamos a renunciar a ese impuesto, porque sin él difícilmente podremos sostener las políticas sociales que necesitamos impulsar en esta nueva fase. Que le quede claro a todo el mundo.
A todo el mundo, pero no renuncian como partido político, como gobierno no está en los planes. Este nuevo clima se advierte sobre todo en el Partido Popular. Javier Maroto decía esta mañana en la SER, en Hoy por Hoy, que esperaría escuchar al ministro para decidir su voto.
Lo digo claramente, vamos a anunciar nuestra posición después de escuchar al ministro en el Congreso hoy. ¿Pero por qué? Porque queremos comprobar si los compromisos del gobierno se materializan en su discurso.
Claro, siendo salvadorilla tampoco va a subir a la tribuna a decir
¡hijo puta!
Así que ya se presumía el voto favorable del PP, porque Maroto decía lo siguiente:
ningún gobierno lo hace todo bien ni lo hace todo mal.
Esto es nuevo, hasta ahora el gobierno lo hacía todo mal. Solo acierta cuando rectifica y estas cosas. Solo acierta cuando rectifica. Pero es que el Partido Popular piensa apoyar la candidatura de la ministra de Economía, Nadia Calviño, para presidir el Eurogrupo, que es la reunión de ministros de Economía de la Unión Europea.
Tenemos que pensar siempre en los mejores intereses para España. Y cuando una candidatura se juega la posibilidad de que la represente una española o un español frente a otras nacionalidades, siempre es mejor para España. Si además el currículum acompaña, insisto, ya lo hemos hecho. No son palabras, son hechos.
No, todos son ventajas. Subrayemos lo que nos une, aparquemos lo que nos separa. Y a la tribuna de las Cortes, en nombre del PP, ha subido Ana Pastor. Si sale Cayetana Álvarez de Toledo, se come al ministro y a media bancada. Pero ha salido Ana Pastor para hacer un discurso muy crítico y acabar así.
Estamos aquí para apoyar, para ayudar en bien de la salud pública de nuestro país.
Pero aquí capachao, están todos ayudando, a ver si ha sido Bill Gates.
Y quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chis a cada uno de nosotros para controlar nuestra libertad. ¿Pero qué se han creído? Esclavos y servidores de Satanás.
Bueno.
¿Y si Bill Gates les ha inyectado el chis? Y ahora están todos como zombies, pactando cómo hacerse millonario, por Nerea Aróstegui.
Africa Story Life cuenta a través de sus redes que un minero se ha convertido en millonario tras vender dos rocas.
¿Dos?
Sí, el afortunado es Sanini Ulaiser, un minero de 52 años, residente del norte de Tanzania, cayó dos piedras, una de ellas pesa 9,2 kilos y la otra 5,8. Bueno, las rocas han resultado ser un preciado mineral de color azul y son las piedras más grandes descubiertas hasta ahora de ese mineral. El Ministerio de Finanzas y el Banco de Tanzania han comprado ambas piedras y le han pagado más de 7 billones y medio en moneda de Tanzania, que es el chelín tanzano. O sea,
30 euros. Bueno, 30 euros.
Al cambio, no, hombre, yo ya querría 3 millones de euros.
Ah, ojo.
No está nada mal.
¿Para qué crees tanto dinero?
Laser planea construir una escuela y un centro comercial en la zona con el dinero recaudado.
¿Cómo se llama el mineral? ¿Lo sabemos? ¿El mineral está azul? ¿No sabemos? No,
azul valioso.
Pitufita.
Azul millones de euros.
Especialistas secundarios.
Bueno, nosotros queremos resolver un enigma que ocurrió en el Todo por la Radio hace unos días.
A ver.
¿Vale? El lunes pasado, en la sección, la maravillosa sección que hace Iñaki de la Torre,
A ver.
Ocurrieron cosas un poquito raras. Bueno, los oyentes tienen que saber que quién es Noema Valido, ¿vale? Noema Valido es una de las fantásticas técnicas de sonido que tenemos aquí en la radio. Las técnicas de los técnicos con Iñaki tienen mucho roce, porque Iñaki trae siempre muchos cortes y se hace un poquito pesado, ¿no? Pero es que el lunes pasado, Iñaki, estuviste especialmente prudente y pesado también con la pobre Noema. Pasaron cosas como
si no
esta.
No importa ponerlo a Noema otra vez, ahora voy a cantar yo lo que hace el saxofón. Pero espérate un momentito todavía, Noema, porque verás. Si lo vuelve a poner Noema y no le importa, no veréis cómo. Ya, vámonos al corte 12, Noema. Que estas maravillas son las que permiten. Sí. Noema, antes de matarme, si no te importa, ponla otra vez, veréis qué bonito.
Si no te importa, si puedes, si me vas a matar, ¿sabes? ¿Qué me pasa, Noema? Bueno, entre todos hubo estupor general, ¿vale? Porque ¿qué otra cosa tenía que hacer Noema? Si era su trabajo, al fin y al cabo, ¿no? Ir poniendo música, ¿vale? Pero es que al rato Recibimos un mensaje de audio que enredaba aún más las cosas. Es un mensaje que nos enviaba Noema Valido, precisamente.
Chicos, soy Noema. Oye, ¿sabes lo que le pasa a Iñaki? Está todo el rato diciendo, Noema, ponme esto, Noema, ponme lo otro. Y yo no fui a trabajar. A ver si iba drogado.
A ver si iba drogado. Vale, Noema Valido no estaba en la radio. ¿A quién llamaba Iñaki Noema? ¿Hay otra Noema en la vida de Iñaki? Pues sí, hemos rastreado la historia y hemos llegado hasta una señora que se llama Noema Peinado, que vino a la radio precisamente el lunes de visita y está ahora mismo al teléfono. Noema Peinado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ventana de la cadena de los 40 años y de las 80.
Vale. Hola. Usted es tía de un chico que trabaja en la SER, ¿verdad?
Así es, de Quique Peinado.
De Quique Peinado.
Ah. Coque Peinado.
¿Quique o Coque?
A ver, hostia, Kiko. A ver si
no, Kiko es Matamoros.
Coto.
Coto es Matamoros también.
A ver, entonces Matamoros son...
Coto y Kiko.
¿Y Peinado?
Quique y Coque.
Vale, pues mi sobrino es el técnico.
Coque.
Coque, pequeñín.
Coque, vale, vale. Coque, pues, Coque Peinado. Usted sí. Es tía de Coque Peinado, vale.
Exacto, y vine a visitarlo el lunes.
Vale.
Como que ya se puede viajar interprovincialmente.
Sí.
Le traje de Soria unos dulces que a él le gustan mucho, muy típicos de aquí de Soria, que a él le gustan mucho, que son muy típicos de aquí.
¿Qué dulces?
Fosquitos.
Los fosquitos. son muy, muy típicos allí, ¿no?
En Soria.
En Soria hay locura, ¿no?, con los fosquitos.
Y al llegar me enseñaron la cabina esa llena de las computadoras y de los botones donde están los técnicos y por lo visto, yo es que no lo sabía, pero que la tradición ahí en la SER es de que si viene un visitante, viene, puede ponerse a hacer de técnico de sonido, si le apetece.
Yo tampoco lo sabía, pero eso explica muchas cosas.
Claro, entonces estaba por ahí el bigotito este,
de la Torre. Iñaki de la Torre, sí.
Y me dijo, señora Noema,
sí.
¿Puede usted hacerme de técnico?
Ah, vale.
Y yo no me fío de las otras. Me
eso
dice,
eso te
no.
dijo, eso te
sí.
dijo.
Y yo le dije, pero ¿qué tengo que hacer, señor de la Torre? Y él me dijo, poneme la música que yo ya le vaya diciendo.
Ah, amigo.
Y yo, claro, pues un placer para mí, ¿no? Total, es muy fácil porque solo subir y bajar una palanca. Todo sí. va con una palanca,
todo,
en realidad.
Es verdad.
Y entonces por eso estaba el Iñaki tan educado.
Claro,
Noema,
claro.
por favor, Noema, perdona si no te importa.
Vale. Porque usted no era una profesional, digamos.
Claramente.
No, va, pues nada. Noema Peinado, asunto aclarado. Menos mal, porque aquí estamos en el grupo de WhatsApp, todos aquí estamos recelosos, porque al ser rockero y Jim Hama y todo el rollo, digo, a ver si va drogado y no se entera, ¿no?
Eso también, ¿eh?
Ah, también.
Después
también.
Sí, compartimos un mail. May. Un porrete, vaya, con mascarita, ¿eh?
Ojo. Con mascarilla, vale.
Son típicos de Soria, los porretes.
Los porros son típicos en Soria también. Pues...
buenísimo.
Son típicos. Noema Peinado, muchas gracias.
Nada.
Bueno, nada. Aclarado, Iñaki.
Sí, muy bien aclarado, sí. Además.
Oye, gracias.
Oye, hablando de aclarar...
Aclaramos que sabemos ya el nombre de la piedra. Es... Ah. Tanzanita.
¿Tanzanita?
Oh, ¡Tanzanita!
¡Qué extraña
sí,
coincidencia!
Anda,
que
descubierta en 1967, es la piedra preciosa del siglo XX, descubierta en Tanzania.
¡Tanzanita! Claro.
¡Tanzanita, es azul!
¿Cómo le llamamos a piedra Tanzanita?
Como el que cantaba lo de un ramito de violeta.
¡Urge!
Llama a Etiopita.
En Soria también es muy típica la Tanzanita.
La
se come.
Pues nada, aquí seguimos en la ventana, en todo por la radio, pasando páginas del diario de la desescalada. Eso lo sabéis, ¿no?
Sabéis
quién hace ese diario, ¿no?
Ah, sí, no.
Claro.
¿Sabíais? Qué bien te ha quedado eso.
Lucía Taboada, buenas tardes.
Buenas tardes,
hola.
¿Qué tal?
Hola.
Pues
hola.
Mirad, lleva semanas circulando por la red el vídeo de dos pitonisas argentinas que pronosticaron en diciembre cómo iba a ser el año 2020.
¡Ostras!
Escuchad con atención, porque es complicado... Es muy complicado acertar menos.
Nosotros como país vamos a tener un buen año.
Muy bien.
No va a importar el presidente. Habla que va a haber dinero, que va a haber abundancia. Ah. Es un buen año para viajar. Viajar, conocer una persona en el extranjero. ¿Conociste un chongo? Las chicas que están ahí que dicen, ay, conocí un chongo en otro lado del mundo. Bueno, anda a verlo, les va a ir a
dieta.
Para aquellos que están buscando trabajo...
Ideal.
Mucha alegría compartida. Hay una mano amarilla que significa golpea que te van a abrir las puertas. Si hay personas que piensan va a aparecer alguien a molestar, no aparece y no me aparece. O sea que es un año de depositar un poco la fe en lo que el universo tenga para darles. Para aquellos que se fueron al exterior, que no se vuelvan porque realmente van a andar bien, van a estar estables, van a firmar contratos verdaderos. Va a ser un año realmente con protección. Uno se va a sentir cómodo, va a poder caminar por la calle. Es buenas noticias. Es un buen año.
Por favor.
Buenísimo.
Bueno.
Y con ese vas a poder caminar por la calle, que no es por nada, pero como pronóstico de un año, pues me parece atarse a algo fiable, pues ni con eso han acertado. Esto de buscar predicciones del 2020 en YouTube, os digo que es bastante adictivo. Yo me he pasado un buen rato esta mañana haciéndolo. Y os voy a poner otra predicción también de la televisión argentina, de una tarotista llamada Paula González. Esta mujer te decía cómo iba a ser tu 2020 en función de tu signo del zodiaco. No. Así que yo he buscado el mío, que soy Géminis. Sí, y esto es lo que decía en diciembre de los Géminis.
Géminis quiere viajar este año que viene, quiere conocer el mundo, quiere salir, quiere lograr metas, quiere desafío.
Sí. Si querer a lo mejor querías, ¿no?
Claro, claro.
Pues no, pues yo no quiero nada de eso.
Querer quieres, ¿sí?
Razón no le falta, porque yo estamos a junio y quiero viajar todavía. O sea que...
Ánimo.
Los caminos, pero los jodinis,
directamente.
Nada, vamos, Piedraita, al ruedo.
Vamos allá, Carlas, porque hoy en Metáforas de Garrafón nos atrevemos a decir que las palabras son como las escobillas de cobre quemadas y brillantes de los coches de Scalestric, que no solo son las diminutas piezas que ponen en contacto el motor de nuestro pensamiento con la áspera realidad por la que nos arrastramos, sino que además son imprescindibles para hacernos avanzar por él. Y por eso seguimos buscando palabras que den nombre a lo que sentimos. La primera, una situación que hemos vivido todos durante la pandemia, durante la cuarentena. ¿No os pasaba que alargabais las conversaciones telefónicas para tener un ratito más de charla?
Sí,
para que no se
más
fuera la otra persona, ¿eh?
No.
No, yo he visto a gente alargando conversaciones como si mandaran en Cantabria.
Los demás sí.
De verdad, pero vamos, te llamaban de Vodafone para explicar unas ofertas y les das conversación tú a ellos. A mí me ha llegado a decir la teleoperadora, lo siento, ahora no puedo atenderte, es que estoy trabajando. Me lo ha dicho a mí la persona de Vodafone. Y necesitamos una palabra que dé nombre al hecho de esponjar un discurso con la levadura del miedo a la soledad. Oh. Y yo propongo...
A ver.
Ablargar.
Oh,
ablargar, ablargar. Y la definición quedaría tal que así.
Es la palabra necesaria que se inventa.
Ablargar. Adulterar la conversación con el fin de postergar despedidas. Dilatar un discurso exangüe de contenido, pero pingüe de necesidad. Horror al silencio. Eso es ablargar.
Bravo, sí, señor.
Me encanta el exangüe y el pingüe.
Claro, son podría ser un grupo cómico. Pingüe. Pingüe y exangüe, un dúo cómico, sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo soy pingüe, yo soy exangüe.
Muy de carretera, sí.
Uno gordito y uno flaquito, sí, pingüe y exangüe.
De whiskería.
Soy el flaco, yo el flaco.
Seguimos entonces. Vamos con la siguiente, que es... el espejismo de establecimiento local. Me explico.
A ver.
Sitios que parece que molan, pero entras y no. De repente no, pero ya estás dentro. Pasa mucho porque ves un sitio, parece un restaurante súper chulo, entras y hay un señor tuerto afilando un machete allí dentro. Y ya es tarde, ya has entrado, ya está. Y como solo hay dos personas, os miráis y el dueño te mira, el dueño del bar te mira como diciendo, qué sí, bien, un cliente. Quédate. Y a ti te da vergüenza irte. Y haces como que habías entrado a saludar a una persona. Ah, bueno, no es tanto, te das la vuelta, te vas y no hay una palabra para esa sensación desalentadora que uno experimenta al entrar en un lugar que parece guay, pero luego al final no. ¿Cómo podemos llamar a esa decepción que se cierne sobre nosotros al entrar en un local que se las prometía estupendo? Urge una palabra que dé nombre a ese venirse abajo que experimenta el ánimo al ingresar en un establecimiento decepcionante.
Yo propongo
era una pausa dramática. Desalentrar. Desalentrar. Y la definición quedaría tal que así. Desalentrar. Desanimarse nada más entrar en un sitio. Entrar en un local y darse de bruces con la decepción. acceso a la desilusión. Eso es desalentar. Vamos con otra siguiente, otra más. Es que estuve pensando en cambiarla en el momento antes, pero dije no, desalentar. Desalentar. Otra, otra. Pasa mucho y no tenemos palabra que le dé nombre. Cuando mandas un email y te olvidas de poner el archivo adjunto.
Oh,
entonces sí, hay mogollón de referencias a ese contenido, pero luego no está el contenido en sí. Y claro, al que le llega una frase sin contexto, incompleta, como un eco de algo que no entiende. Por ejemplo, un día tú te encuentras unas antiguas fotos de tú y tus amigos en misa con pivotes de tráfico en la cabeza. Lo típico, ¿a quién no le ha pasado? Y mandas un email a tus amigos poniendo... ¡Qué risa, los caraconos! Y se te olvida adjuntar la foto. Y todos tus amigos reciben ese misterioso mensaje. ¡Qué risa, los caraconos! Sin ningún attach, sin foto. El que lo recibe no entiende nada, no sabe qué pensar. Y dice, los caraconos, pero ¿será la palabra clave para lanzar los misiles? ¿Qué querrán decir? ¿Cómo podemos llamar al hecho de enviar un email sin attach? Porque hemos olvidado adjuntar ese archivo. Yo propongo... Despistachment. Despistachment. Vamos a preguntarle. Despistachment. Y la definición quedaría tal que así. Vamos allá. Despistachment. Es la nueva normalidad que preguntabais cómo era. Pues es así.
Acaban de aprobar el decreto.
Despistachment. Omisión de contenido por descuido o negligencia. Consistente en enviar un correo electrónico sin archivo adjunto. Lapsus adjuntae. Eso es despistachment. Sí, y vamos ya con la última. Vamos con la última. Vamos con la última. La palabra de nuestro oyente nos la ha enviado por Twitter J.M. Romero y estos días se va a poner de moda porque es gente que sufre viendo bares abiertos. Yo los he visto ya porque soy uno de ellos. A mí me pasa. Veo gente en una terracita y se me acurruca el alma. Hay gente, de hecho hay gente que va buscando bares para reñir a los que están en la terraza. Y van por la calle diciendo, míralos, comiendo berberechos sin mascarilla, pero no les da vergüenza.
Irresponsables.
Es cierto que uno pasa por delante de una terracita y te dan ganas de regañar. Luego, cuando te toca a ti la terracita, ya se te pasa. Es así. Si tú no tienes terracita, te sale el cascarrabias que llevas dentro. Y si la nueva normalidad entraña una nueva responsabilidad, vamos de culo. Urge una palabra que dé nombre a ese pellizquito que uno siente cuando ve a la gente pasarlo bien en un bar y él no es parte de ese grupo. J.M. Romero propone Baranoia.
¡Ah!
Baranoia. Es genial, la persona que va ahí asustada porque haya bares con gente. Baranoia. Y la definición quedaría tal que así.
J.L. Romero. Baranoia.
Estremecimiento que experimenta un alma sensible al contemplar la relajación de rigores sanitarios por parte de los consumidores en bares y terrazas durante las últimas fases de la pandemia. Dolencia que experimentan las personas responsables al egresar del confinamiento y observar descontrol por parte de los clientes en locales de ocio.
Eso es.
¡Baranoia!
ver, Iñaki, ¿hoy tenemos clase de música del Rolling Stones o no?
Sí, bueno, empezamos con los Rolling Stones porque tengo que deshacer una afrenta que hiciste el otro día tú, que fue decir que Keith Richards no te gustaba cómo cantaba.
Bueno, ¿qué quieres que te diga yo?
Es que no canta bien.
No se puede decir delante de Benjamín Prado y delante de mí. Pero hoy voy a tirar de ese hilo para divertirnos, porque este es uno de los que yo he llamado los cantantes maravillosamente vagos. Que son, y la verdad que en esta canción está completamente enérgico, está en el mejor momento Keith Richards, el mejor momento de todos los tipos.
¿Cómo será el peor?
Sí, exactamente, pero bueno.
Pelea, pelea.
Va a haber zascas.
Venga, por bueno, más. Digo porque este es uno de los discos famosos de los Stones, el Exile on Main Street.
Buenísimo.
Que, ya lo sabes,
buenísimo.
Es un doble fantástico. Se grabó en aquel famoso chateau en el que él había alquilado ahí en la Costa Azul francesa. Y esta canción concretamente tiene una historia que alguna vez creo que os he contado, que es que él, como tiene esos horarios terroríficos, o por lo menos los tenía entonces, pues nunca, cuando a las 10 quedaban para grabar en el sótano, él no aparecía nunca porque había merendado fuerte y no aparecía hasta la 1, ¿no? Entonces un día que dijo, venga, vamos a grabar esta canción mañana a las 10, y todos dijeron, sí, sí, mañana a las 10, y no apareció nadie, pero él sí apareció a las 10, con lo cual esta canción está casi toda grabada por él, el bajo, las guitarras, y creo que el batería tampoco es, Charlie Watts es el productor, en fin. Da igual, esto es solamente para que viéramos a Keith Richards cantar cuando era joven. Ahora sigue cantando por lo menos una canción o dos en cada disco. Vamos a seguir oyendo con él y con otros más maravillosamente roncos de estos, veréis. Come on, bear your breasts and make me feel at home. You and me, we're just like all the rest and we don't wanna. El aire arrastrado ese lo hace maravilloso. Los coros es él también. Bueno, pues por seguir con la lista de vagos, que el otro día tuvimos una pequeña discusión sobre vagos cantantes, hay un punto ya álgido de Mark Knopfler cuando ya había dejado los Dire Straits, que tiene una frase, sacó un single que la verdad que era bastante bonito, creo que era además de una banda sonora de una película que se llamaba Walk the Dog. Pero ya veréis cómo es el colmo de la vagancia. Do the jerk, do the fly. Now you can do woolly bullet. Or can you pull a woolly bullet? Casi ni se le oye. Can you wag? Can you wag the dog? Parece que se está ahogando el amigo Mark Knopfler. La verdad que es su estilo, es verdad, pero ahí lo estaba exagerando. Pero bueno, esto hay que saber hacerlo. Es verdad que es parte del estilo de cada uno. Luego hay otro de los grandes vagos de la historia que además le preocupaba bastante poco la afinación, que era Lou Reed. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest. Casi está hablando. And me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a Studs back at gym. Bueno, pues
buenísimo.
Sí, eso la verdad que es fantástico, porque aparte no lo puedes cantar redondo. Si lo cantas redondo, bonito, melódico, no suena, no es lo mismo, no es underground. A mí el que más me gusta de todos estos cantantes que cantan arrastrado, que no se preocupan por la afinación, aunque sabrían hacerlo afinado, es un tipo, bueno, relativamente joven, pero vaya, no es un tío de la gran fama, que es Devendra Banhart. Este lo conocías tú, Francino.
Me suena.
Este,
yo creo que lo has traído tú alguna vez.
Sí, lo he traído alguna otra vez. Y también es el que cantaba Amor, Amor de mis amores con Natalia Lafourcade. Es un tío muy peculiar. Este fue el novio de Natalie Portman, por cierto.
Mira.
Bueno, allá va otro.
Aquí hay tomate.
Pero el cantante más vago de la historia no está fuera, sino que está en España.
Y ahora parece bañado en carbón. Adiós. Adiós, amor.
Nacho Vegas.
Nacho Vegas.
Nacho Vegas. Bueno. Sí, que le vaya, que ahí le estaba faltando un pulmón y dijo: lo que me queda lo pongo en esta canción. Luego hay otros que. Y ahora esto es muy bonito. Es como lo de lo que hace el Mundo Today de Eros Ramazzotti: se cura el resfriado y deja la música. Pues este, cuando se cure, lo deja también. Bueno, hay otros que parecen que son vagos y luego no lo son, solamente porque no confundamos que ser ronco no es cantar mal ni cantar sin afinar, pero Tom Waits es el punto justo de eso. Arrastra, pero está afinado. Y alarga además las frases, que eso es bonito, con vibrato. Espero no enamorarme de ti, dice esta canción, por cierto, que es de las más famosas de él, de, creo que de su primer disco. Y ahora vamos a ver qué es eso de cantar con desgana. Vamos a ver exactamente a qué me refiero cuando cantan, pues eso, sin esfuerzo y con desgana. Fijaos cómo cantaba Chrissy Hynde, la cantante de los Pretenders, aquí esta canción tan famosa. Mira cómo remata. Ay, las deja caer. Lo hace con desgana el final. Pero cantar redondo sería como la cantó luego Morrissey, que hizo una versión hace poco, veréis. ¿Ves? Melodía hasta el final. Es esmerarse, redondear, alargar. Y lo que...
Me gusta más los Pretenders.
Sí, a mí también, porque va con el rollo de la canción, el rollo arrastrado. Sí. Pero quería que vierais a qué me refiero cuando digo que no están haciéndolo exactamente melódico. Pero lo mejor es dominar cuando uno lo hace melódico y cuando lo hace arrastrado, cuando lo hace como hablado, que eso lo hace muy bien Willie DeVille. Broken windows and broken hearts. ¿Veis? Aquí arrastra, lo deja caer. Y ahora afina. Pero la corta y afina. Y ahora melódico por completo. Es una cosa que hace muy bien Bob Dylan también, que es que cuando él quiere dosifica y dice, estas canciones voy a hacer eso que llaman un poco el talking blues, el blues hablado, y porque el blues inicialmente lo que se hacía era contar historias, era casi como unos juglares. Entonces él lo hacía también, no te mueras, Francino.
No, y, aquí no, hay
sustos. Arrastra.
Y lo que hacía muy bien es dosificar, lo hace también Willie DeVille, que es dosificar cuando lo haces hablado y cuando lo haces cantado. Y eso sirve también para, en la estrofa lo haces arrastrado y en el estribillo lo haces cantado. Por ejemplo, Amaral, en la primera estrofa, veréis cómo deja caer las frases en esta canción, que es la más famosa de ellos.
Solo queda una vela encendida en medio de la tarde.
La puedes poner otra vez, Alicia, si sin matarme.
Por favor,
Noema. A ver.
Solo queda una vela encendida en medio.
¿Veis? Como dice
de
la...
Y se quiere consumir.
Pero es que la última vez lo hace diferente porque ha decidido hacerlo así ella.
Todos los juguetes rotos, todos los amantes locos, todos los zapatos de charol.
Vamos a ponerlo otra vez, que quiero que oigáis la diferencia, verás. Venga.
Todos los juguetes rotos, todos los amantes.
Precisamente dice rotos y rompe la frase.
Los zapatos de charol.
Metamúsica, ¿no?
Claro. Pero es que sobre todo aquí lo que os quiero demostrar es que el pop y el rock no son perfección, son más bien sentimiento. Eso es el talento.
Está muy bien, sí señor. Jackie, mañana te espero en el Carrefour de Alcobendas.
Sí, con mi guitarra y todo, fíjate.
¿En los congelados?
No, en la campaña Kilos de Solidaridad, burro.
Lo de los lácteos.
Las ambas. Al lado de los lácteos.